Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 10 minutos y nos siguen gustando mucho los lunes al bar, en este lunes 15 de abril. Vaya día tenemos por delante, con un rato de debate y de opinión aquí en COPE más Valencia y después, nada, pegadito casi, el partidazo de La Fonteta entre Valencia Basket y Alba de Berlín, que ha de resolver, ahora ya sí que es seguro, ¿quién es el campeón de la Eurocup? A eso de las 10 o 10 y cuarto de la noche, si no hay prórroga, sabremos ya de qué color son los papelitos que van a inundar el pabellón de la Fuente de San Luis. Hoy va a haber mucho básquet, ya lo adelanto en este Los Lunes al Bar. También fútbol, porque ¿cómo está el Valencia? 19 partidos lleva sin conocer la derrota en casa. Por eso vuelve a mirar, vuelve a tener al alcance de la mano la Liga de Campeones, a solo 3 puntos de distancia. ¿Cómo lo ve el vestuario? Hablan Gallá, Coquelán y Mina.
Hemos dado un paso importante, pero bueno, aún queda muchísimo. Y bueno, nos gustaría estar ahora mismo en la cuarta posición. Pero bueno, vamos a luchar de aquí a final de temporada a intentar ganar todos los partidos para asegurarnos esa Champions.
Los otros equipos de arriba ganó ayer y hoy, entonces estaba muy importante de ganar y de dar una respuesta muy buena también después de la derrota en Rayo.
Sabíamos dentro del vestuario que era un partido fundamental para seguir enganchados en la pelea y este equipo quiere luchar por todo. Vamos a por ello, somos ambiciosos, el equipo lo sabe, el vestuario lo sabe y creo que esta afición se merece grandes cosas el año del centenario.
Tenemos que hablar de todo esto, de los datos de la jornada y de lo que se nos viene por delante. Mañana mismo habla Mateo Alemán, y cuando habla Mateo Alemán hay que escuchar. Y el jueves tenemos la vuelta de los cuartos de final de la Europa League en Mestalla frente al Villarreal. Hay noticia esta tarde en el Levante. Bueno, más que noticia, confirmación de una noticia. Pedro Zamora.
Sí, es oficial ya la renovación de campaña hasta 2023. Hace un ratito, media hora, ha confirmado el Levante lo que contábamos el pasado viernes en directo. Prácticamente nos pillaba en el programa. Entre las 2:30 y las 3 estaba campaña ya firmando toda la documentación. El Levante entendía que no era momento de hacerlo oficial, ha esperado hasta ahora. Bueno, pues es su decisión. Hasta 2023, acaba en 2020, pasa a ser el mejor pagado de la plantilla. 60 millones de euros de cláusula de rescisión, pero, como siempre aquí hay un asterisco, ya tendremos tiempo para hablar de campaña y de las ofertas que pueda o no tener, pero tú te acuerdas de Lerma, ¿no? Que le pusieron,
sí,
en este caso... Ah, fueron 60 también. Sí, sí, ahora lo buscaré, pero creo que fueron 60 también y al final salió por 30 millones. Bueno, pues si llega una oferta que se acerque a eso, lógicamente, el Levante le va a dejar salir, pero... La renovación de campaña era prioridad absoluta en el Levante y lo ha conseguido. Así que campaña renovado hasta 2023.
Por eso han querido esperar, para que la buena noticia trate de tapar, imposible, de solapar la mala, que es que el Levante está ya solo 2 puntos por encima de los puestos de descenso y llegó a estar a 10. Repasaremos también el calendario que les aguarda a los granotas. Son las 6:13, o sea, 6:15, 7:15, 8:15, quedan 2 horas y cuarto para que vuele el balón en la Fuente de San Luis. ¿Cómo lo ve el coach, el entrenador de Valencia Basket, Jaume Ponsarnau?
Estamos viviendo una experiencia chulísima, que es jugar una final, y sabíamos que lo más lógico era llegar a 3 partidos. Nos sentimos bien por haber dado nuestro 100% y hemos identificado las cosas en este sentido, todo el mundo ha hecho autorreflexión, de las cosas que, a pesar de intentar dar al 100%, no supimos dar nuestro 100%, ¿no? Y se trata de esto.
Así que cada vez menos para que arranque ese partidazo entre Valencia y Alba de Berlín. Está Marce Valera a los mandos técnicos, a Zamora ya lo habéis escuchado, Villarejo también anda por aquí, enseguida también saludamos a Hugo Ballester, a Carlos Martínez, a Nacho Herrero, en fin, que vamos estando todos. Recibe un saludo en nombre de José Manuel Segarra, los lunes al bar, COPE más Valencia.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM. Y ya es líder de la radio deportiva del fin de semana con el equipo mejor valorado.
¿Están los equipos y cómo está la grada?
1.600.000 personas vibran como tú los fines de semana. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Todo preparado! ¡Oyente del tiempo de juego!
Los sábados y los domingos, los líderes del deporte, el entretenimiento que más te gusta, están en Tiempo de Juego.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El 28 de abril los valencianos vamos a las urnas.
Se proposará la disolución del Scorch y la convocatoria de elecciones autonómicas para el día 28 de abril.
Aunque la decisión ha generado tensión.
El mensaje de la singularización no es compatible con haber convocado en el mateix moment que las elecciones generales.
Los sondeos siguen muy ajustados.
La pataleta de compromiso viene porque creen que para ellos es peor momento este que dentro de 3 meses.
Y todos tienen su mensaje.
Puig está pensando en su sillón y en su partido, no en los valencianos.
Desde el 12 de abril, especial elecciones autonómicas en COPE más Valencia. A las 13:30 horas, todas las claves, los candidatos y curiosidades de la campaña electoral más ajustada. Escúchanos en el 92.0, cope.es/Valencia y dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Son las 6 y 18 minutos de la tarde. Enseguida vamos a ir con todo este asunto de la final de la Eurocup. Pero nuestro compañero Nacho Herrero en la agencia EFE acaba de publicar, y a mí me parece una notición súper sorprendente, y tal cual lo cuento, y enseguida se lo vamos a consultar, o sea, a consultar, ¿no? A comentar a él, y es que acaba de dar el roster, los 12 jugadores elegidos, Jaume Pons Arnau, para el partido de esta noche. Y como Guillem Vives ya está recuperado y entra en ese roster, hay que hacer 2 descartes, porque están todos sanos. Uno es el de siempre, Sergi García, y el otro, atención, porque esa es la noticia, es Rafa Martínez. Rafa Martínez, el capitán de Valencia Basket, el sempiterno capitán, el hombre que ha ganado 4 de los 6 títulos de Valencia Basket, no se va a vestir de corto. Ya no jugó en Berlín ni un solo minuto y hoy no se va a vestir de corto. A mí me parece súper llamativo, una noticia sorprendente, la de que Rafa Martínez, el capitán, podrá levantar la copa, pero no va a jugar ni un solo minuto, descartado por Jaume Pons Arnau para el partido de esta noche. Esa es la noticia, ya digo que enseguida, en un ratito, la ampliamos con Nacho y con Carlos en cuanto abramos el tiempo de básquet, pero quería que supierais esa noticia, que ya digo, nos ha llamado bastante la atención. Entra Guillem Vives y sale Rafa Martínez del equipo de Valencia Basket para el partido de esta noche. Ya sé que el baloncesto os mola y tal, pero que no estáis metidos en el día a día, Es muy llamativo,
hombre,
¿no?
Para que se carguen al capitán no hay que estar... Perdona.
Que no ha saludado a Hugo Ballesteros. Hola, Hugo.
Alucinando, ¿qué tal? Muy buena, Segarra.
Pues sí, igual que los demás.
Que decía que no hay que ser un genio para saber que si se cargan al capitán algo pasa, claro. O sea, es gordo, claro.
Esto va más allá de amistad, esto va más allá de historia, de trayectoria, esto es, se llama respeto. Y yo creo que en un club serio no pasaría. A mí me parece una decisión que, a falta de tener todos los datos, es decir, que haya un mal estado físico, una indisposición a última hora, una conversación personal de confianza, que lo dudo, entre el entrenador y el capitán de Valencia Basket. Pues sí, aquí todo remando para que Valencia Basket gane su cuarta Eurocup, pero me parece a mí que no es... Ya no es presentable que Rafa Martínez no dispute ni un solo minuto de los últimos partidos, o si lo ha hecho ha sido algo residual, sino dejarlo fuera del roster me parece que pudiendo además escoger otras alternativas que al final van a jugar entre cero y nada, es una falta de respeto a la leyenda de Valencia Basket, que Víctor Luengo y Nacho Rodilla está muy bien, pero cuidado que Rafa Martínez son palabras mayores en los 30 años, más de 30 años ya de historia del club.
Los números lo dicen, ¿eh? O sea, Valencia Basket ha ganado en su historia 6 títulos, Rafa Martínez ha ganado 4, que podrían ser 5 de 7 en la noche de hoy. Con eso no hace falta añadir mucho más. La explicación técnica, que acabo de consultarla con el club, es la siguiente. No estoy defendiendo a nadie, simplemente la pongo encima de la mesa. Estando como está Guillem Vives medio tocado, no vaya a ser que se te lesione el base y no tengas otro. Ya has descartado a Sergi García, no puedes descartar a Diot, porque si se te lesiona Guillem Vives, que está con pinzas cogido, pues has de tener a otro.
Yo estaba pensando precisamente eso y no soy nada, ningún erudito en el mundo del baloncesto, pero a mí me parece lógico porque, como dice Hugo, lo vemos desde la distancia y desconocemos los datos y habría que ir al dato. Y precisamente cuando estabais hablando yo he pensado precisamente en eso. Al final en un partido de baloncesto no es lo mismo que en el fútbol. Hay muchos cambios a lo largo de los 40 minutos y tienes que jugar con todos tus hombres de banquillo. Al final no tienes tres sustituciones como en el mundo del fútbol que puedes ir a una final y colocar en el banquillo a una leyenda para que no juegue. No, aquí tienes que contar con los 12 que están sentados en el banquillo. Y yo creo que por ahí, vamos, insisto, por ahí va la explicación. Al final es una posición más lógica la de Vives y Antoine Diot.
Está Antoine Diot en dinámica de grupo, está Antoine Diot con ritmo de competición, está Antoine Diot en los últimos 2 años metido en lo que es la idiosincrasia y el día a día del club.
Insisto, yo desde la distancia, pero más lógico poner a un base en el sitio de base... ¿O es menos lógico?
Si quieres estrujar todavía más esa teoría, podrías llegar a la siguiente conclusión. Alberto Abalde ha jugado de base, el año pasado lo hizo durante casi toda la temporada,
yo
por
no
la lesión de los bases.
Para no jugar a entrenador de baloncesto y menos meterme en sitios donde, insisto, no estoy. Pero
si el sábado se carga Rafa contra el Iberostar Tenerife, pues bueno, no da igual, pero casi casi. Pero en una final... Uf, son palabras mayores. Esta mañana, ¿os acordáis que lo debatíamos en redacción?
¿Y si no iba a jugar?
Ninguno queríamos pensar que pudiera ser Rafa Martínez por lo gordo del tema. Pues bueno,
la gran suerte que tiene Valencia Basket con Rafa Martínez es la persona que es. El corazón que tiene y el jugador que ha sido y será por los siglos de los siglos en la historia de este club. Porque otro, hace años, que habría puesto en el grito en el cielo con el trato que le ha dado Valencia Basket a Rafa Martínez. En todos los sentidos. A nivel contractual, tratándole como la estrella que ha sido, no digo que a día de hoy lo sea. El tiempo pasa, los años pasan y evidentemente el ritmo competitivo nos engulle a todos. Pero cuando ha sido la estrella que ha sido, en esos títulos que ha dicho Segarra que ha ganado Rafa Martínez con el Valencia Basket, a Rafa Martínez no se le ha considerado como tal y a los de fuera sí. Algunos sabes de paso. Y él no ha dicho, esta boca es mía, él no ha puesto un pero. Lo que se tardó en renovar a Rafa Martínez en las últimas 2 temporadas, siendo un jugador importante para los planes de los últimos entrenadores. Y ahora esto, a mí que me lo expliquen.
Yo firmo debajo de todo lo que has dicho, pero si acaso por hacer abogado del diablo, respetemos también la decisión del entrenador, que es quien vive en el día a día de la plantilla y que además, por lo que tú dices, seguramente no será causado por Rafa Martínez, que es como dices tú, un pedazo de pan, aparte de un pedazo de jugador, pero... Es una decisión que le puede hipotecar el futuro a Chaume Ponsarrao si hoy, Dios quiera que no, gana la final Valencia Basket.
Una pregunta muy rápida, es una cosa técnica. ¿El descarte se viste?
No. Bueno, se pone el chándal. Bueno,
pero chándal. No, pero prefiero el que hoy está en la grada en el fútbol, se queda en la grada y va
no, no, a... No, da igual no, que no se ponga mocasín no que zapatilla.
Corto. Bueno, no va de corto. Ya lo digo porque sí que ganaría, el título lo cogería él.
Claro,
¿no?
Sí, eso sí.
Chándal no, al final del banquillo.
Claro, ¿no? de hecho sí, la imagen más recurrente que tendréis todos en la cabeza es Rafa Martínez y Van Rossum levantando la liga. Van Rossum estaba lesionado.
Por Rafa Martínez.
La levantó porque Rafa Martínez
por
le dijo,
Rafa Martínez.
Sam, vente para acá.
Sí, sí.
Por Rafa Martínez.
Así fue. Podía haberla levantado él solo.
Para que la gente lo sepa.
Sí, sí. Porque por él era Rafa el capitán Martínez. Y él era el único que estaba
es la,
en juego.
Que es la foto que veremos si, ojalá sí, pero veremos si se repite en la historia del club. Ser campeón de la Liga ACB. La foto que queda para los anales de la historia del club la compartió Rafa Martínez con Sam Van Rossum. Que no tenía por qué.
Es la que está en la sala de prensa gigantesca de la Fonteta, es esa la foto.
Me parece, Hugo, que si tenías alguna duda de ir al partido esta noche, no pregunto, ¿no?
No, pero mejor es que no, yo, ¿no? Es que hay cosas que no entiendo. Entonces, de verdad, insisto, yo también digo como Rafa, tratando de ponerme en frío, hay que respetar la decisión del entrenador y ojalá el coach haya hablado con él y le haya dicho y le haya transmitido que no sé si lo ha hecho en todos estos partidos en los que no ha jugado ni un solo segundo. Pero para mí lo de hoy pasa de castaño oscuro porque hay que saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y quiénes somos. Y yo lo que sé de Rafa Martínez hacia Chaume Ponsarnau es que desde que fue elegido el pasado verano para tomar las riendas del club, una de las personas, si no la persona que más lo apoyó para que tuviera fuerza dentro del vestuario fue Rafa Martínez desde el minuto uno.
Bueno, pues esa es la noticia en la previa del choque, sin duda alguna, la noticia, gran noticia del momento, que enseguida, repito, vamos a comentar con Nacho Herrero y Carlos Martínez, que ya están ambos en la Fuente de San Luis a, nada, 2:04 de que arranque el choque. Rafa Martínez, el capitán, descartado por Chaume Ponsarnau para el partido de esta noche. En su lugar entra Guillem Vives, que estaba lesionado. Ya digo, es un paréntesis el que abrimos para retomar el asunto del fútbol, para preguntarte, Rafa, lo primero, por el estado de Piccini.
Que ya está en su domicilio desde esta mañana, que ha recibido el alta hospitalaria, que como ayer contaba Hugo en el tiempo de juego y durante el partido tuvo que trasladarse desde el césped hasta el hospital. Un fuerte golpe, en principio hablábamos de un dolor intenso en el costado, en las costillas, se temía incluso que pudiera tener una fisura. Luego ya también contaba Hugo que hablaban del riñón, de un fuerte traumatismo renal, que es lo que al final refleja el parte médico del lateral italiano. Se le han hecho pruebas de todo tipo. Afortunadamente esas pruebas descartan una dolencia interna, así que Piccini ya está en casa, recibe el alta hospitalaria y en principio no va a estar el jueves en la Europa League, en la vuelta de los cuartos de final frente al Villarreal, no va a estar el domingo frente al Betis, muy muy apuradito su participación el miércoles, partido intersemanal en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, y se le esperaría para el siguiente encuentro, que ya es en Mestalla, 28 de abril, a las 12 del mediodía, el Valencia frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Así que se descarta lo peor y Piccini ya está en casa, como digo, recuperándose. A partir de mañana lo veremos en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde también estaremos atentos a partir de las 7 de la tarde del entrenamiento. Luego, como ha dicho, como contaba Segarra, antes a las 6, Mateo Alemany en su comparecencia de prensa.
Importante, día importante para el Valencia, escuchar a Mateo Alemany.
Sí,
siempre porque, es importante,
y sobre todo con la presencia reciente, bueno, reciente todavía, de Peter Lim en nuestra ciudad, porque se espera y mucho, mira que hemos especulado en las últimas comparecencias de Mateo Alemany sobre si podía tener noticias que avanzaran sobre la situación, primero de la venta de las parcelas del viejo Mestalla y a colación de esa operación, la reanudación de las obras del nuevo estadio de Mestalla, del Valencia. Así que mañana esperemos que, o mucho se ha hablado y se espera de esa comparecencia de Mateo Alemany en torno, seguro que este va a ser uno de los temas principales de esa comparecencia de prensa. Y por terminar con el apartado médico, más allá de lo de Piccini, Rodrigo Moreno, que ayer también contaba Hugo que era más una cuestión de precaución que lesión.
Bueno, está fastidiado.
Sobrecarga isquios.
Pero sí, es una cuestión más de precaución.
No, lo digo por lo que decías, que si ayer hubiese sido la final de la Copa del Rey, hubiese jugado.
Sí, no, por supuesto, vamos, habría hecho lo que hiciera falta, pero que Rodrigo está guardando reposo porque lo que viene por delante es muy importante y así se estimó. Unos días rajáis de las rotaciones en Vallecas para ser oportunistas y otros días como el día del Levante, pues es un fenómeno marcelino, pero es el pan nuestro de cada día.
El pan nuestro de cada día,
lo que digo,
a las 6:30 de...
Lo que hay que aguantar.
De la tarde.
Algún día claudicará Villarejo, no, Hugo, no pasa nada.
Yo eso está...
No, no, sí sé que estáis agazapados ahí, no, apostados, no, como diría Antonio Ruiz.
¿Pero estáis?
Esperando a que caiga. Si no pasa nada.
Pero esperando, ¿verdad?, que caiga, ¿quién?
El míster, por supuesto. Que caiga Marcelino. No pasa nada. De momento, a tres de Champions, semis esperando, de Europa League.
Pero tú, que esperando que caiga, que de mi
final
boca...
de Copa del Rey, Zamora, que todavía no lo he dicho.
Sí, ¿tú crees que,
sí, sí.
¿Tú crees que? Porque yo dije el día de Huesca que yo creo
no, yo
que...
Yo no te he nombrado, yo he dicho estáis y que cada uno se dé por aludido.
Ya, pero es que en este caso éramos dos en el estudio. Aquí Zamora, mi primo, se baja del carro
y
lo aguanto yo la bandera.
Yo
escucha, yo nunca he dicho nada en contra de Marcelino. Yo dije en
por
su
eso
momento
soy yo.
Que había que,
por eso soy yo.
Que había que cesarme, entonces, no es que pero me en ese momento ya, a partir
es que
de
no
momento...
es que me dé aludido, es que yo no me bajo del carro. Vale, yo, vale, vale. Antes del partido del Huesca, recuerdo, 22 de diciembre, dije que veía una dinámica que Marcelino no podía cambiar. ¿Error absoluto? Bueno, pues error absoluto. Manolete después de torear.
No, pero si es que nadie te ha ido... te has ido tú al día del Huesca, yo hablo del día del Rayo.
Pero es que yo lo dije el día... No, perdona, una cosa. A mí me puedes, sí, a mí me puedes apuntar con lo del Huesca. Me digas a mí que yo después del día del Rayo le he pegado a Marcelino...
¿No te molestaron las rotaciones?
Es que yo no haría rotaciones nunca. Pero no me molestaron por Marcelino. Es que yo no haría rotaciones nunca. Es que yo no haría rotaciones nunca, menos en el, bueno, nunca, perdón, en los tiempos en los que se te está jugando todo, absolutamente todo, que es precisamente en el momento en el que está el Valencia ahora mismo. Yo no haría rotaciones en Vallecas y menos todavía después de ganarle al Sevilla y al Real Madrid, dar la campanada de ganar esos dos partidazos con todo el mérito absoluto para Marcelino en esos dos partidos, vas a Vallecas, cierras una semana que es de cum laude y de salir a hombros en Mestalla ayer en el derbi ante el Levante.
Pues bueno, es como quieras ver la vida también, ¿eh? O sea, esto es como tantas y tantas otras cosas en el en el mundo del fútbol. Te he preguntado por Pichini y no te he preguntado por Rodrigo. ¿Rodrigo llega o no
lo
llega?
Lo he hecho yo, lo he hecho yo.
Ya lo ha hecho Rodrigo. Ya lo ha hecho Rodrigo.
Lo he hecho yo. Es que le he dicho a Marce, dile a Segarra que se calle, que lo de Rodrigo lo quiero tratar.
Vale, no, es que no estaba en el estudio. Vale, o sea,
pero
que ya está.
Tengo ganas
está
de volver a otro tema, ¿eh?
Lo entiendes ya, ¿no? Que no estaba en el estudio.
Sí, bueno.
Segarra, estábamos
hablando. Hay que explicárselo a la gente también, si no dirán, es de padre tonto.
Sí, pero no te has ido a evacuar. Te ha sido. Sí, estás en información.
Claro,
información exacto, en directo, la radio
es,
en directo.
Eso es lo que a veces pasa.
¿Y tienes detallitos, Segarra? Lo digo porque queda media hora todavía de los lunes al bar, que la gente no se vaya, que se creen que hemos acabado con el básquet.
Hay mucho cabreo
¿Ah, sí?
E incomprensión. Sí, mucho, a esta hora de la tarde. A ver si lo vamos a ir contando hasta.
Luego te aporto más también.
Sí. Quiero que escuchemos a Marcelino, porque el entrenador del Valencia ayer parecía no entender. ¿Cómo afronta la afición?
A mí, entre otras cosas.
¿Era a ti?
No, yo no estaba.
Ah.
Pero digo, a uno como yo.
Vale.
De los
¿cómo
de
se puede pasar de un lado al otro con apenas días de diferencia? Marcelino, lo decía así.
En este tiempo que llevo aquí, sobre todo en los momentos de dificultad, es difícil en algunos casos para mí, y que me perdone todo el mundo que me escuche, entender cómo pasamos de ser un equipo que aspira a todo a, de repente... ser un equipo que no aspira a nada. Y cuando no aspira a nada es que nos inundamos absolutamente de negatividad. Pero es una negatividad que no os quepa ninguna duda que entra en el vestuario. De los últimos 20 partidos hemos perdido uno. Creo que estos jugadores, después de un momento de muchísima dificultad, creo que se merecen el cariño, por supuesto, el respeto, pero sobre todo, el apoyo.
Estando de acuerdo con lo que dice Marcelino, yo al menos, esto no es de Valencia nuevo. O sea, ni es nuevo de Valencia, ni es exclusivo de Valencia. Esto pasa en el mundo del fútbol. No sé, claro. Solo basta con leer las portadas de Madrid sobre el Madrid cuando gana o cuando pierde, o las de Barcelona cuando pasa lo mismo con el Barça.
O las del Sevilla con Machín hace 6 meses.
Bueno, fíjate, o sea, que...
Y
como
tampoco,
la vida misma.
Un hombre del fútbol
lo que
Marcelino,
acaba reclamando, o sea, Marcelino, es precisamente lo que yo creo y pone en valor Hugo durante toda la temporada en Mestalla, que creo que no le puede pedir a la gente este año, que es apoyo.
No, yo creo que va dirigido al entorno, ¿eh? No creo que vaya a la grada, porque si Marcelino tiene algo que decir sobre Mestalla, son palabras de agradecimiento.
Claro, pero si ayer empata el Levante, y es que en el momento en el que más anima, bueno, el minuto que más anima al equipo.
Entonces, por situarme yo, Baraja, ¿el entorno quién es?
Pues el entorno son...
Porque si descartamos a la afición, el entorno es la prensa.
Desde Anil Murti, que según tú aquí contaste un día de diciembre, veía como
felicitar
a Marcelino, a periodistas como tú, según Hugo, vale. Y ese es el entorno. Vale. El típico expresidente que pasa por el palco, el agente que mal mete, que si no pones a mi jugador...
La prensa.
Vale. También he metido a la prensa. Eso es el entorno.
La prensa que da volantazos, que diría Villarejo.
Ya, pero que me extraña que esto lo diga Marcelino. O sea, que lo diga Paco López...
Lo dice Segarra porque después del partido contra el Rayo, que palma y que se le escapa una oportunidad de oro contra un equipo en descenso, recién ascendido, con menor presupuesto que el Valencia, pues sí, es cierto que había gente, como he dicho, que le estaba esperando y que no tardó ni dos segundos en saltar y decir que el Valencia juega fatal, que el Valencia es rácano, que el Valencia hace demasiadas rotaciones creyéndose un equipo grande y que al final te la pegas de golpe. Y eso después de 3 meses sin perder, pues al entrenador le dolió. Y cuando ha podido arrasar, como arrasó en la Cerámica con ese 1-3, y arrasar, como arrasó en el derbi contra el Levante con ese 3-1, pues ha dicho, esta boca es mía, ya está. Y aún así lo ha dicho muy suave.
Faltando 6 jornadas para que acabe la segunda vuelta, el Valencia ya tiene más puntos que en la primera. Y es la primera vez que esto le pasa a Marcelino. Nunca antes un equipo suyo había ganado más puntos en la segunda vuelta que en la primera. De cara al jueves del Villarreal, Villarejo, tú... ¿olfateas muchos cambios?
Bueno, pues...
¿Está cómo está la cosa?
Empezando por la duda de Rodrigo, por ejemplo, que lo hablábamos este mediodía, de que Marcelino está pensando si arriesgar o no. Yo no creo que en ningún momento va a arriesgar. Así que yo creo que Rodrigo, de inicio, me suena a mí que no va a estar. Es que tampoco los cambios atrás tiene lo que tiene. Es decir,
¿pondrá Lato en la izquierda?
Gaya, sí. No.
¿Que no?
Seguro que no.
¿Seguro que no? Me parece muy llamativo, tú.
Me has dado, por ejemplo, el nombre, sí, que estoy seguro que no. Igual me equivoco.
Me llama la
pero
atención.
Fíjate, tendría dudas con todos.
¿Parejo va a jugar?
Menos con Lato. Yo creo que Parejo y Gaya. Estás dando, ¿sí?, dos que yo los pongo seguro.
Claro, como jugar siempre, por eso te los digo.
Roncaglia,
claro,
puede entrar después de no jugar.
Sí, pero ¿qué quiero decir? Por ejemplo, lo
Ferran
que
Torres.
Decir, Roncaglia, Diakaví no rompen mucho. O sea, lo ajustas ahí acompañando a Garay o a... Paulista.
¿Y no puede jugar los dos?
Y no rompe mucho.
¿Con 1-3 no puede jugar los dos? ¿Roncaglia, Diakaví?
Poder, sí.
¿Pero cómo no van a poder jugar? ¿Qué crees, que el Villarreal te va a meter 3?
Bueno, ¿y tú ninguno?
¿Y tú ninguno? No sé, es que vamos.
Yo...
Si hay un partido votando para descansar,
claro, pesar,
de aquí
a pesar de
el
ser
29 de mayo,
antimarcelinista, ¿no? Sería así. A pesar de eso, creo que estoy en tercero de Marcelino y creo que la conducta de Marcelino, que yo aplaudo, en estos casos nos enseña que su columna vertebral no se toca y que en partidos tan importantes como el del jueves, que sí, que está muy avanzado, pero Marcelino no es de fiarse absolutamente de nada.
Qué buena información tienes, Villarejo. Qué buena información.
De fiarse absolutamente de nada,
pero
nunca.
Si no, pero si yo no te estoy diciendo que se fíe, pero yo digo que quedan 6 semanas
bueno,
de competición.
Cosa, no está diciendo 6. Que te fíe, es quitar a Garay, a Paulista, a Gaya y a Parejo. No. Has dicho ya de golpe.
No, yo he dicho... que si no podían jugar juntos, Diakaví y Roncaglia.
Poder sí, pero es que Marcelino se toma el partido del jueves como si no hubiera habido partido de la Cerámica.
Pues yo no, porque vas 1-3.
Pues yo sí, porque precisamente eso es lo que le eché en falta el día del Rayo. Entonces, es lo que le aplaudo a Marcelino para el jueves, que vaya con todo.
Ya van saliendo.
Que vaya con todo.
Bueno, pues no.
Vale. ¿Y cuál es la información, Hugo?
La opinión
que tú tienes respecto a esto.
No, la información es esa. La información es la que tú has dado. No toco una coma. Marcelino no se fía del partido. Es cierto que sabe que tiene 1.5 en la semifinal. No lo va a negar en privado. Pero de cara al partido, lo que no quiere es que, sobre todo en los primeros 15-30 minutos de encuentro, el Villarreal se pueda meter en la eliminatoria y que haya zozobra. Y para eso, pues va a hacer rotaciones, va a guardar gente, pero no lo va a hacer todo de golpe como si fuera a jugar contra un equipo de tercera división.
Yo, por ejemplo, estoy pensando aquí que, claro, no está Piccini. Yo creo que va a poner, por ejemplo, a Roncaglia de lateral derecho.
Tengo una duda, Segarra, no sé si me la puedes resolver. ¿Entran limpios a semis?
No.
¿Entran limpios a semis de tarjetas?
Lo desconozco.
Lo digo porque creo que hay hasta 4 apercibidos, Villarejo, importantes.
Sí, Coquelén, Diakaví,
Gaya
y el otro era Condopia, que no está.
Claro, entonces no sé si entran limpios a semis, que pasa mucho en los torneos, en los grandes torneos, y en ese caso habría que vigilar esos tres nombres, porque el de Condogbia no, evidentemente no puede estar.
Ni tanto. El Levante preocupa bastante, después de lo visto y después de cómo queda su situación. Por eso hoy, Zamora, estamos preguntándole a la gente cómo ve la situación del Levante, ¿no?
Sí, la pregunta exactamente era en la encuesta de los lunes al bar que hacemos cada semana. Es, ¿corre peligro el Levante de descender? Tres opciones, ningún peligro, angustioso hasta el final y sí, claramente corre peligro. Ha ganado por el 57%, angustioso hasta el final, pero se va a salvar. El 35% de la gente que ha votado cree que el Levante sí corre serio peligro y solo el 8% lo ve clarísimo que no corre peligro y que se va a salvar holgadamente.
¿Qué opción habréis votado? ¿Habéis votado?
Yo he votado...
Se salva.
Sí, yo también.
Angustioso, pero se salva.
Yo también he votado angustioso. Angustioso hasta angustioso. El final.
Hasta el final, sí.
Y la información es la siguiente. Ahora mismo, desde la semana pasada, que se han sucedido las reuniones, empezando por la de hoy hace 7 días en Buñol el presidente, posteriormente dirección deportiva, cuerpo técnico, y esta mañana de nuevo grupo, vestuario, cuerpo técnico. Bueno, pues hay, digamos, dos corrientes. Hay gente que le pide a Paco que debe cambiar algo. El sistema lo ha cambiado durante los partidos, pero normalmente no ha tocado más allá de su sistema habitual de tres centrales. Está claro ya que Paco López, hay jugadores con los que no cuenta ni tiene previsto contar, y eso es lo que una parte del club le pide que cuente. Y por otra parte, el entrenador entiende que su discurso aún tiene calado en el vestuario, que aún tiene peso, que la gente que va a meter el pie todavía confía en él. Así que así ahora mismo está de complicadito el patio en el Levante.
De los 6 partidos que quedan para que acabe la Liga, el Levante recibe en casa a Español, Betis, Rayo y Atlético de Madrid.
Sí, señor.
Y juega en el Camp Nou y en Montilivi. Eso sí. Le queda. Es decir, yo creo que es un calendario halagüeño para el Levante, porque te juegas la vida en casa.
Pues yo veo todas las trampas del mundo.
Ah, ya, no. Hombre, si te pones a ser negativo, le encuentras todos los peros. El Español, porque no se juega nada. El Betis, porque se juega tal. El Rayo...
El Barça, porque es el Camp Nou.
Pero yo creo que juegas en casa.
No, a ver, yo creo que... Todo pasa por el partido. Para mí, esto es una obviedad, pero es que es la realidad de lo que piensa la gente. En el club llevan mucho tiempo pensando si van a ser capaces de ganar a alguien. ¿Cuándo va a llegar ese momento de ganar?
Yo también.
Y ellos lo que creen es que el día idóneo para hacerlo es el domingo a las 12 contra el Español.
Hombre.
Un rival que viene a pasar el rato, que usted me permita, Rubi, a pasar el rato y tú a jugarte la vida.
Si no le ganas, empiezas a no merecerte seguir.
Claro, claro. Y luego viene el Betis, que el Betis es una moneda al aire, vas al Camp Nou y ya el asunto
se pasó con el Huesca en casa, con el Eibar en casa.
Correcto.
Para mí el Eibar no.
Por desgracia, por desgracia esa frase la hemos dicho.
Para mí la del Eibar sí.
Para mí el Eibar no fue superior, pero el Huesca sí. El Huesca yo creo que...
No, pero si al final...
Al final no es ganar.
Es importante si te es superior o no. Es que tú estás con posibilidades de cerrar un partido en ventaja y no lo cierras.
Mira, para mí esto va a ser muy claro. En la previa del partido de Valladolid, que fue el arranque malo del equipo, Paco López estaba con la duda de cambio o no cambio. Se reúne con sus jugadores, dice que no va a cambiar, que hay que creer. Palman en Valladolid y Paco toma la decisión drástica de cambiar y meter 5 defensas. Y le sale bien. Pues ahora mismo estamos viviendo eso. El cambio o no cambio, qué hago, qué tira más, y el domingo lo sabemos.
Vale. ¿Algo más que decir del Levante? ¿Que cambie, dices?
Que cambie, hombre, claro.
¿Que cambie al 4-4-2?
Yo lo que vi en directo en Mestalla fue un equipo desorganizado, desubicado en el terreno de juego, con futbolistas fuera de posición, con futbolistas cambiando de demarcación a los 20 minutos de partido, a los 40, a los 60, con futbolistas nada implicados con la causa, porque al final en estas situaciones se agarra uno, se tiene que arremangar, echar atrás, juntar las líneas, sufrir lo insufrible y salir en alguna contra con gente rápida que tienes. No lo hizo el Levante, jugadores que atacaban pero no defendían. Tiene que cambiar y ya.
Pero, más... para mí, perdona Hugo, el problema es Rochina anda mosqueado, que Bardi ayer es suplente, qué campaña está cruzado, y esa es la guardia Petrovic.
Qué bonito.
No, claro.
Jason no tiene en la cabeza ahí.
Que es la guardia de Paco.
Son los mismos que se abrazaron a Paco López en junio, después de salvar al equipo y obrar el milagro tras lo de Muñiz, y pedir la renovación vitalicia del entrenador. Entonces, lo que tienen que hacer es también mirarse dentro.
No, claro, sí, por eso lo digo.
Yo no estoy solo señalando al entrenador, ¿eh? El entrenador tiene parte de culpa, igual que se llevó todas las alabanzas por parte nuestra merecidas. Pues oye, ahora ya sabe lo que es la primera división de verdad y las críticas y el entorno que hablábamos antes en el Valencia. Y a pechugar, pero los jugadores que este verano han renovado por un buen pastizal, los jugadores que ahora en invierno han renegociado su contrato, los jugadores que esos tienen que también dar un paso al frente, ¿eh? Y lo saben ellos seguro.
Bueno, pues a las 6:45 de la tarde, es decir que en 1:45 arranca el partido en la Fuente de San Luis, el partido, ¿eh?, con mayúsculas, la final de las finales, el que gane el choque de esta noche se convierte en campeón de la Eurocup y por consiguiente en equipo participante en la Euroliga de la próxima temporada. Esa es la noticia, sin duda. Pero hay otra, que es con la que hemos abierto los lunes al bar, que de alguna manera ha eclipsado la principal. Y es que el descarte de Jaume Ponsarnau para el partido de esta noche es Rafa Martínez. El capitán de Valencia Basket no se va a vestir de corto en el choque que arranca a las 8:30. Que es lo suficientemente importante el partido en sí como para que solo hablemos de lo de Rafa, que siendo importante no lo es todo. Por eso hoy quería que estuvieran en este los lunes al bar, creo que ya desde la Fonteta los dos, Nacho Herrero desde la Agencia EFE. Hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Carlos Martínez, que va a estar con nosotros como siempre en Tiempo de Juego. Hola Carlos.
Hola, Segarra.
Lo primero, desde allí, desde el foco de la noticia, ¿cómo ha sentado el hecho de que Rafa Martínez sea el descarte, yo creo que por vez primera en toda la temporada?
Bueno, Rafa Martínez acaba de entrar ahora a la Fonteta. Yo creo que es sorpresa en todo el mundo, en un primer impacto, por lo simbólico de Rafa Martínez. Después, hablando con la gente, me decían, pues si es que no juega. Es que no está jugando, es que igual mete a Guillem, pero Guillem se resiente, necesita a Antoine. Bueno, cada uno al final le va buscando las explicaciones que puede, quiere o encuentra. Yo creo que es una noticia impactante. Así se ha comunicado al vestuario ya, en su esto, hará falta que no haya ningún, que nadie llegue vomitando, digamos, para que hagan el cambio. Así se ha comunicado a los jugadores y se ha comunicado hasta, yo creo que a mediodía. Y bueno, en un primer momento, desde luego, impactante.
Está destrozado Rafa Martínez.
Que, por cierto, yo creo que él lo sabe desde las 2 más o menos de la tarde.
Destrozado está. Y para que no haya especulaciones, está bien físicamente. Que no era la parte que no sabíamos. Dime.
Entrado con una sonrisa de oreja a oreja por el pasillo de los seguidores, tocando la mano a todo el mundo, abrazándose, animando a la gente. Yo creo que mucha gente de fuera todavía no lo sabe. Y él, yo creo que un gesto que le multiplica aún más, si se puede.
Otro más.
Poniéndole una sonrisa y sabiendo que el colectivo está por delante de todo, pese a lo que nos impacte, sobre todo a los que lo queremos tanto.
Carlos, no te he oído.
Sí, yo quería decir que creo que es entendible la decisión, pero en una final, sabiendo que hace 2 años pasó lo que pasó y sabiendo que Rafa Martínez es todo carácter y es un líder, teniendo en cuenta que Guillem Vives sale de una lesión y sinceramente creo que no es un día para arriesgar, porque creo que no está bien para jugar al 100%, creo que es algo raro que hoy el capitán esté vestido con el chándal y no con el pantalón corto. Sí que es entendible, insisto, a nivel deportivo, porque no es un jugador que esté contando con minutos, por razones que Jaume Ponsarnau sabrá y que creo que muchos sabemos que ya empieza Rafa Martínez a no ser importante a nivel de rotación, pero creo que Rafa ofrece otras cosas que son líder de capitán, ¿no? Es el capitán del equipo y a mí es lo que me choca. Entendible, pero en un partido como el de hoy hubiera elegido quizás a otro jugador o, por ejemplo, el propio Guillem Vives, que sale de una lesión.
Yo te puedo contar, Segarra, a esta hora de la tarde, que Rafa Martínez, a pesar de lo que dice Carlos, que es respetable, no lo entiende, está destrozado, dice que lo han matado deportivamente y a nivel emocional en un día importantísimo para culminar su carrera deportiva, porque es consciente que no va a seguir en Valencia Basket. Y a esta hora de la tarde, a pesar de esa sonrisa, de ese compañerismo, de esa solidaridad con el grupo y con la afición en un día, como tú dices, histórico, porque lo importante es el grupo y no el jugador, está hundido y no lo entiende.
Sobre todo porque es que a esta hora deberíamos estar hablando del partido. No deberíamos estar hablando de esto. Y se sabía que con esta decisión iba a pasar lo que está pasando. Luego habrá quien diga, es que lo que no puede ser es que al final un jugador eclipse a todo lo demás. Ya, pero es que no es un jugador cualquiera. O sea, no es como si el descarte fuera, por poner un ejemplo, Mike Toby. Te puede gustar más o menos, pero dices, bueno, pues un descarte habría que hacer. Es que es el descarte del capitán. El descarte del tipo que tiene que levantar la copa si es que la copa cae del lado taroncha.
Pero además, como decía Carlos, hay un factor que hay que tener en cuenta. Yo creo que, aparte del factor emocional para el entorno, al final, si Rafa levanta el brazo, la Fonteta le sigue. Vamos a un partido emocional, vamos a un partido como una final, que sí cuenta lo que se haga en la pista, pero también va a contar todo lo de alrededor. Me refiero, y al final, también os digo una cosa, me parece una decisión, si se la cree, que evidentemente la cree, súper valiente, yo me puedo ser raro, porque
eso es verdad.
Sabe que si hoy pierde sin Rafa Martínez,
totalmente,
los palos van a ser de madera para arriba. Yo lo veo muy arriesgado, pero valiente al mismo tiempo.
Si me lo permites, Segarra, quiero recordar una cosa. Rafa Martínez ya se quedó sin jugar en la Copa del Rey, sabiendo que posiblemente era la última oportunidad de Rafa Martínez de jugar en la Copa del Rey. Dijo Ponsarnau después que no iba a dormir o que le iba a costar dormir. No sé hoy lo que va a pasar.
En aquel
después.
Entonces, lo que no hizo fue jugar. Estaba en el banco, pero no jugó.
Sí,
no,
correcto,
no fue descartado.
Correcto. No fue descartado, pero
como,
no jugó.
Como en Berlín, como en Berlín el viernes.
Correcto, pero ya es diferente que no juegue a que esté vestido de chándal y que lo vea todo el mundo.
Claro.
Es algo totalmente diferente.
Claro. Bueno.
No, lo ha tratado como un exjugador y ya está. No pasa nada. Ya, siendo entrenador.
Lo que no veo yo es la postal que estaba hablando yo al principio, ¿eh? Me refiero, no veo a Rafa saliendo a recoger el título si se gana,
sí,
¿eh?
No, sí, tengas hombre, ninguna duda, no tengas ninguna duda.
Hombre.
No, oye, hombre, Zamora, yo creo que ahí, vamos, no hay
solo
ninguna
faltaba,
duda.
Solo faltaba. ¿Sí? Solo faltaba.
Bueno, Rafa Martínez es un caballero, es un deportista élite. Y top, y vamos.
La
y
duda
ese
es si,
no
sale,
lo va
si
a hacer.
Sale él solo o sale con Van Rossum.
¿Pero tú lo dices por él? ¿Por el enfado?
Porque
se la den a él.
¿Alguien se imagina a cualquier otro descartado o a cualquier otro jugador en la situación que hoy, desde este mediodía, está viviendo Rafa Martínez en su cabeza con lo que es y ha sido para el club, entrando en el pabellón como ha descrito hace unos minutos Nacho Herrero en Los Lunes al Bar? ¿Cualquier otro?
No.
¿De cualquier disciplina deportiva?
No.
Vamos, no veo así ni a Rafa Nadal. Mira dónde me voy. No lo veo así ni a Rafa Nadal, ese es Rafa Martínez.
Habría entrado por la puerta que todos conocemos de los jugadores que no quieren que se les vea, que han utilizado otros jugadores otras veces, yo creo que casi todos.
Es muy duro, ¿eh? Es muy duro que en el partido te quedes sin poder echar una mano, casi es que ni en los tiempos muertos. El otro descarte es Sergi García, lo digo porque no sé si hemos dicho que el otro descarte es Sergi García. Nos quedan apenas 5 minutos y quiero que hablemos del partido, porque el partido se las trae.
Chicos, yo os tengo que dejar.
Vale.
Vamos después.
Hasta luego. Sí. Vale, Nacho, que está currando con la Euroliga.
Sí, es que acaba de llegar ahora mismo Alba de Berlín Segarra al pabellón, no sé si escucháis los gritos de Valencia.
¿Sí?
Valencia. Acaba de llegar el equipo de Aitor García Reneses, por eso Nacho tiene que correr a otra posición.
Oye, ¿hay alemanes? ¿Han venido alemanes? Porque a mí me dijeron que si había tercer partido, vendrían más de los que vinieron el martes pasado.
Yo de momento no he visto a mucho rubio, aunque ahora sí se dejan ver algunos tras la llegada de Alba de Berlín. Hay algunos, pero todavía falta que vayan llegando. Hay que también tener en cuenta, lo decíamos el otro día también, los Erasmus, que van a venir aquí a disfrutar de la fiesta del baloncesto. Así que sí que se espera mejor entrada, pero todavía veo poca gente alemana.
Y luego la otra, esta mañana quedaban 20 entradas sueltas, así que se entiende que el lleno se va a producir. ¿Se ha colgado el cartel de no hay billetes? ¿Se os ha informado de que ya no quedan entradas?
Todavía no se nos ha informado, hay gente esperando en taquillas a que se levante la persiana, así que algo tiene que haber previsto si no nos han informado todavía.
Claro.
Y no hemos recibido notificación oficial.
Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Qué sensaciones tenéis en la mesa de cara al partido?
A mí me ha dado bajón, ¿eh?
Es que sí.
A mí me lo habéis puesto que me ha dado bajón.
Sí, sí.
Te lo digo en serio, ¿eh?
La verdad es que el asunto, Rafa, ha mediatizado un poco, pero
totalmente.
Pero una cosa. No quiero cabrear más al jefe, pero
no iba a jugar.
Ahí voy yo. O sea, es decir, yo entiendo a Rafa, entiendo lo que cuenta Hugo, pero ¿cuánto tiempo jugó en el primer partido?
Nada.
No, o sea, una cosita.
Nada, jugó creo que 50 segundos.
Al final, sí.
Yo es que no quiero meter más el dedo en la llaga.
No,
y como dice Segarra, lo fundamental es el partido y Rafa ya no está entre los elegidos y por lo tanto hay que analizar a los demás. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿y por qué no juega?
Ah, no, bueno, eso ya no lo sé. Yo por, eso no lo
no
sé.
Juega. No juega porque no lo ponen, porque él está. O sea, él está en condiciones mejor o peor.
No sé, pero está ahí Segarra y está Carlos Martínez para decirlo que llevan contando todos los partidos en COPE de Valencia Basket de esta temporada. ¿Tan malo es Rafa Martínez? ¿Tan mal está?
Yo solo quiero aportar una cosa. Y tratando de ser lo más objetivo posible, no me imagino a Rafa Martínez a día de hoy saliendo de los bloqueos en carretón como sale Matt Thomas. Creo que hay que entender también lo que necesita un equipo, y ahora mismo Rafa está para lanzar con pies parados y Valencia Basket necesita otra cosa que Rafa Martínez a día de hoy no se lo da. El problema yo creo que es que ha habido partidos que Valencia Basket ha tenido controlados o que incluso se sabe que son capaces de ganar, como partidos contra Obradoiros de turno, por poner un ejemplo, y Rafa no juega. Pero
ahí estamos.
Esa es la duda que tengo yo.
Desde aquí no estamos pidiendo que Rafa Martínez sea hoy quinteto titular contra Alba de Berlín y que juegue 25 minutos. Yo lo que estoy diciendo es por qué Rafa Martínez no juega. Es que alguien me lo explique en un roster de 12 jugadores donde pueden entrar y salir cuando les dé la gana. Que no juega un minuto. Que no lo saca contra Obradoiro, contra UCAM, que no juega.
Porque no lo ve al nivel. Es que no lo quiere decir, Ponsarnau no lo quiere decir porque se lo hemos preguntado por activa y por pasiva y no quiere llegar al fondo de la cuestión. Pero la realidad es que no juega porque no lo ve al nivel del resto. Esa es la realidad. Triste realidad, a mí me parece muy triste. Pero es
yo creo que hay que separar lo que es el partido de hoy del resto de la temporada. El resto de la temporada, insisto,
no,
siempre
es que
la distancia.
No lo ha descartado nunca.
No, no, pero quiero decir que no juega por una cuestión deportiva. Yo creo que el partido de hoy tiene otras connotaciones diferentes.
Claro, claro, no, no.
Y es lo que nos sorprende deportiva. De hoy. Yo de lo otro no me meto.
Y yo el viernes en el pabellón de Berlín veía los tiempos muertos y veía a Rafa cómo animaba, cómo gritaba, cómo les daba ánimos a los suyos. Como
lo hará
si fuera,
hoy. Lo hará
como
hoy.
Si fuera un jugador
su posición,
importante del equipo.
Estoy seguro.
De todas formas, por seguir un poco lo de Rafa, ya cerrarlo, centrándonos también un poco en el partido, el problema de Alba de Berlín es, uno, Peyton Siva y dos, Martin Hermansson. Los dos son bases. Valencia Basket tiene que tener a los bases al 100%. Si cree que Guillem Vives está mejor que Rafa Martínez para parar a uno de los dos, puede tener lógica deportiva, porque el peligro de Alba de Berlín no es Lux Sigma. Ahora mismo es Martin Hermansson, incluso por delante de Peyton Siva, lo sabe bien Segarra, que lo vio en la pista de Berlín.
Sí, sí.
Menos mal que no ha dicho el carretón, porque si no hace el partido desde el videomarcador.
Desde el carretón.
desde el Jumbotron.
A pies parados.
Desde el Jumbotron iba a ir
te gusta
Martín. ¿Te gusta la radio?
Hugo, pregúntale si le gusta la radio.
No.
Carlos, Ponsarnau va a ir al Jumbotron como lo gane.
Del carretón de Matt Thomas para mandar el balón al tablero, vamos.
Vaya tela esa tiro. Vamos, vaya carretón. Tela ese tiro.
Esos tiros.
Que yo soy muy de Matt Thomas, pero vaya tela en los últimos minutitos del partido en Berlín.
Es verdad.
Eso no fueron buenos porque no salía en carretón.
Sí. Ya, no, el que salió en carretón fue Antoine Diot para dar el saque.
Al final morimos en los carros.
Lo importante.
No, de este no me bajas.
Y de lo que nos acordaremos es de que Valencia Basket sea campeón esta noche. En la Fuente de San Luis contra el Alba de Berlín.
¡Amund!
Hugo, gracias.
Un abrazo grande.
Carlos, Pedro, Rafa, un abrazo a todos.
Vamos.
Y la cita es a las 8, ¿eh? A las 8, tiempo de juego con Valencia Basket y Alba de Berlín en este mismo punto del dial. Yo te recomendaría que ni lo tocaras. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.